Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Comenzamos con las aleyas 20 y 21 de la sura La Adoración. Pero quienes transgreden tendrán de morada el fuego. Siempre que quieran salir de él, regresarán a él y se les dirá: gustad el castigo del fuego, ese que solías desmentir, y les haremos gustar algo del pequeño castigo, no del gran castigo. Quizás así regresen. Como dijimos en la última edición de este programa, los creyentes y no creyentes, o por lo demás, los virtuosos y los pecadores, no son definitivamente iguales a la vista de Dios, que recompensa a los verdaderos creyentes y les ha reservado la felicidad eterna por su obediencia a Él. Las aleyas que le hemos recitado ahora se refieren al castigo de los pecadores no arrepentidos, cuyas acciones viciosas les han hecho caer en el infierno ardiente, que solían negar mientras vivían y del cual no hay medio de escape. Como la siguiente aleya señala, el castigo durante la vida transitoria de este mundo es cercano y pequeño en comparación con el castigo de la otra vida, que es a la vez largo y eterno. El castigo de este mundo es en realidad una sacudida para despertar la conciencia de los pecadores, para que se arrepientan, se reformen y regresen al camino del Señor Altísimo, abandonando las malas acciones que los arrastran hacia el eterno fuego del infierno. En otras palabras, esta ley es indicativa de uno de los favores secretos de Dios el Misericordioso a los pecadores y podría ser llamado el castigo del despertar durante la vida con el fin de disuadirlos de continuar su mal comportamiento. Dios nunca desea que sus siervos sean afligidos con el castigo eterno, y por esta razón Él usa todos los medios del despertar para su liberación. Según las narraciones, los dolores, los sufrimientos, las enfermedades, las pérdidas materiales y cosas semejantes son a menudo, aunque no siempre, las consecuencias de sus actos y una especie de castigo para recordarnos que nuestro deber para con Dios Todopoderoso y la obediencia a sus mandamientos. De estas aleyas aprendemos que, primero, la indulgencia en los pecados sin preocupación por las consecuencias hacen que los pecadores habituales nieguen el castigo divino y el día de la resurrección y del juicio. Segundo, a veces Dios misericordioso, para despertar la conciencia de los pecadores, los somete a castigos durante la vida, en forma de dolores, sufrimientos, enfermedades, pérdidas materiales y cosas semejantes, para que se arrepientan y regresen al camino de la guía.
Ahora escucharán la aleya 22 de la sura La Adoración.
¿Hay alguien que sea más impío que quien, habiéndosele recordado los signos de su Señor, se desvía luego de ellos? Nos vengaremos de los pecadores.
Esa aleya significa decir que el mayor malhechor es aquel que ignora y desprecia los signos de Dios a pesar de ser constantemente recordado. En otras palabras, apartarse de las revelaciones de Dios es un crimen y el culpable será expuesto a la venganza divina. Esa aleya implica que si ninguno de los medios del despertar, incluyendo el castigo divino, no sirven para hacer que el pecador vuelva a sus sentidos, no habrá más venganza divina sobre tal persona o grupo de personas, que son de hecho los más injustos y los mayores malhechores. Hay que señalar que la aplicación de la palabra venganza desde el punto de vista de la lexicografía árabe significa castigar a los que merecen ser castigados, aunque en los usos cotidianos el concepto es vengarse. Dios, el Todo Misericordioso, está por encima de tales conceptos y actúa solo de acuerdo con su sabiduría. De esta ley aprendemos que, primero, la insistencia en los pecados o las faltas bajo la ilusión de la libertad de acción, incluso cuando se les recuerda de sus consecuencias, incluyendo el castigo divino en el día del juicio, es el rasgo del mayor malhechor que se arrastra hacia el fuego del infierno. Segundo, el castigo de los pecadores no arrepentidos por el Señor misericordioso se basa en la sabiduría divina después de que las advertencias y castigos durante la vida han sido inútiles.
Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharán las aleyas 23, 24 y 25 de la sura La Adoración. Y ciertamente hicimos entrega a Moisés de la Escritura. Así pues, no seas escéptico respecto al encuentro con él, y la pusimos como guía para los hijos de Israel. Y de entre ellos pusimos dirigentes espirituales que les guiasen conforme a mi mandato, pues eran pacientes y tenían certeza de nuestras señales. En verdad, tu Señor es quien juzgará entre ellos el día del levantamiento sobre aquello en lo que mantenían diferencias. Estas aleyas se refieren primero al envío de los profetas por Dios y la revelación de las Escrituras celestiales a ellos por la guía de la humanidad. La ley 23 señala brevemente la historia del profeta Moisés y cómo guió a los israelitas y los liberó de la esclavitud en el Egipto faraónico, infundiéndoles paciencia para enfrentar las pesadas probabilidades. Esta ley significa consolar a los primeros musulmanes a través del profeta Mohammed, bendiciones de Dios sobre él y su descendencia, e invitarlos a la paciencia y perseverancia frente a las negaciones, rechazos e impedimentos de los árabes paganos en los asuntos. También transmite buenas nuevas para los creyentes que ciertamente superarán a los obstinados incrédulos, ya que los israelitas, inspirados por Moisés, habían vencido a sus enemigos y se habían convertido en líderes del pueblo. En vista del hecho de que Moisés es un gran profeta, en el que tanto los judíos como los cristianos creen, desde este punto de vista, este asunto puede ser un motivo para que el pueblo del libro se mueva hacia el Sagrado Corán y al Islam. Un punto importante a destacar es que la paciencia con la perseverancia son dos condiciones necesarias para el liderazgo. En otras palabras, un líder debe tener certeza en el objetivo y tener paciencia y perseverancia hasta el último momento. Como es evidente en la siguiente aleya, los verdaderos creyentes no siguen los deseos carnales, sino que se adhieren a los mandamientos de Dios y actúan de acuerdo a ellos, implementando leyes divinas en la sociedad para la guía de sus compañeros humanos. Aquí debe señalarse que los israelitas, a pesar de tantos favores divinos, siempre fueron ingratos y se entregaron a la sedición y la violación de la letra y el espíritu de la Torá, para lo cual fueron sometidos a la ira divina. En vista de estos hechos, la ley 25 quiere decir que aquellos que siembran la discordia entre la gente y manipulan los principios de la religión deben saber que el día de la resurrección su cuenta será ante Dios y Él lo juzgará con base en la justicia. Debe señalarse que el origen de las discordias es la mezcla de deseos y deseos con la verdad, y puesto que el más allá es un día en que los deseos desaparecerán y la verdad se manifestará plenamente, Dios expondrá todas las contrariedades, sus causas y los motivos de los opositores, y esta es una de las filosofías del día de la resurrección y del juicio. De estas aleyas aprendemos que, primero, el Creador amoroso envió una serie de profetas en cada edad y en cada lugar para guiar a la gente, culminando en el mensaje universal del Islam, confiado al último y más grande mensajero, el profeta Mohammed, bendiciones de Dios sobre él y su descendencia. Segundo, la fe y la certeza en Dios están entre las condiciones requeridas para el liderazgo, y el verdadero líder debe tener fe en la meta y resistir hasta la última fase. Y tercero, los líderes religiosos nunca deben desanimarse en guiar a la gente, ya que las diferencias siempre han existido. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Hoy en El Frasco.
El sabotaje a los gasoductos Nord Stream parece haber marcado el inicio de una nueva fase en la guerra subsidiaria entre Rusia y la OTAN que se libra en Ucrania.
Y hay temores ante un eventual recrudecimiento a nivel nuclear. ¿Está aumentando este riesgo?
President Putin's veiled nuclear threats are dangerous and irresponsible. Unos momentos después.
La próxima semana, la OTAN realizará sus ejercicios de disuasión nuclear.
Un operativo de Stoltenberg que consideró, sí, entrenamiento de rutina.
Comencemos el entrenamiento. 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos!
Las potencias cada tanto como que se sienten equilibradas manteniendo esa retórica nuclear, ¿no? Pero nunca pasan de cierto límite, no hay respuestas. Es como, es una respuesta mediática siempre.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que los miembros de la organización van a incrementar sus capacidades de producción de munición y equipamiento ante la guerra en Ucrania.
It's trying very hard to ensure that the world remains under its unilateral domination.
Gasten más, fabriquen más, envíen más.
The U.S. formal position, now pretty much adopted by NATO, is that the war must continue in order to severely weaken Russia.
Así como Ernesto Guevara decía que la OEA era el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, también la OTAN, podríamos decir, es el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Guerra de Estados Unidos hoy.
Hablaremos de esto y mucho más con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor sin entrenamiento.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Semanas después del sabotaje a los gasoductos Nord Stream...
Yo no fui.
Espere un momento. Se produjo un atentado sobre el puente que conecta la península de Crimea con la Rusia continental.
Yo no fui.
Este ataque, aunque tan solo se trate de un atentado con camión bomba, que no es poco en realidad, no hubiera podido producirse jamás sin la ayuda de la inteligencia de la OTAN.
Revelan un plan de la inteligencia británica para destruir el puente de Crimea. Y tras este suceso calificado por Rusia como un acto de terrorismo, la réplica no tardó en llegar. Rusia bombardea a Ucrania en respuesta al ataque en el puente de Crimea. Zelensky ante los bombardeos de Rusia a Kiev. Son terroristas. A propósito de Ucrania, quizás ustedes eran muy chicos para recordarlo, pero la prensa occidental lanzaba titulares sobre este país y sus autoridades un poco diferentes a los actuales. Bienvenidos a Ucrania, la nación más corrupta de Europa. Comentario, el problema neonazi de Ucrania. Y en esa misma línea, el actual presidente Zelensky no escapaba a las críticas de los medios dominantes. Un comediante ucraniano convertido en presidente. El gobierno del presidente ucraniano se vuelve cada vez más corrupto y autoritario. Pero ustedes saben que cuando las necesidades geopolíticas del tío Sam apremian, hay que poner algunas cositas en la lavadora. Esto decía Le Monde Diplomatique hace unas semanas. Un voluptuoso lavado de cerebro. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es el redactor jefe de la mayoría de medios de comunicación occidentales. A tal punto es el lavado que vean cómo pasaron sin escalas de aquellos titulares de corrupción y autoritarismo a esto. Zelensky, el inesperado héroe de la resistencia ucraniana. Y si el ahora héroe y redactor jefe habla de terrorismo, los medios occidentales hacen las veces de data entry. Rusia siembra el terror en el centro de Kiev con sus bombardeos contra civiles. Verificado, Rusia lanza campaña de terror de misiles contra civiles en Ucrania. ¿Cómo se verifica que alguien lance terror de misiles? En fin, lo cierto es que la OTAN también opinó sobre el tema a través de esa suerte de secretario ejecutivo de Biden, Jens Stoltenberg.
El secretario general de la OTAN estuvo hablando con respecto a estos últimos ataques de Rusia a Ucrania y de hecho dijo que eso es una señal de debilidad.
No como cuando bombardea la OTAN con ataques masivos que no han sido catalogados ni como terrorismo ni como señal de debilidad. 1999, la OTAN descargaba la peor lluvia de fuego sobre Yugoslavia.
La acción por parte de las fuerzas aliadas de la OTAN dejó como consecuencia más de 2.000 civiles muertos, entre ellos 88 niños y 12.000 heridos.
La OTAN ataca Trípoli con bombardeos masivos.
Las fuerzas de la OTAN provocaron un genocidio en la zona y millones de personas debieron desplazarse producto del hambre y la destrucción.
Y son esos pacíficos representantes de la OTAN quienes ahora dicen temer por las declaraciones de Moscú. Pobres almas de cristal. Temor de Occidente a la amenaza nuclear de Putin.
Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Las amenazas nucleares del presidente Putin son peligrosas e irresponsables.
President Putin's veiled nuclear threats are dangerous and irresponsible.
Instalado entonces que es Putin quien amenaza, el siguiente paso de los medios es titular en plan...
Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos?
Putin y su amenaza nuclear, ¿quién podrá frenarlo? ¿Y cuál es la mejor forma de marcar la oposición al uso de armas nucleares? La OTAN tiene la fórmula.
La próxima semana, la OTAN realizará sus ejercicios de disuasión nuclear.
Bueno, y aquí surgió una contradicción entre algunos medios de Occidente y la propia OTAN, porque mientras algunos titulaban «La OTAN realizará ejercicios con armas nucleares tras la amenaza de Putin de usarlas», desde la organización se apresuraron a aclarar que no, que nada que ver. Las maniobras son una actividad de entrenamiento rutinaria y recurrente y no está vinculada a ningún acontecimiento mundial actual, recalcó la alianza en un comunicado. Si no es más que una inocente alianza cuyas acciones siempre son presentadas por la prensa como una respuesta a los demás. Europa sube el tono ante Putin y OTAN entrega más armas a Ucrania.
Noam Chomsky, lingüista y filósofo estadounidense. Están haciendo lo posible para que el mundo siga bajo su dominio unilateral con respecto a Ucrania. Por ejemplo, la postura oficial de Estados Unidos, que es la misma que ha adoptado la OTAN, es que la guerra debe continuar para debilitar severamente a Rusia.
Y en ese afán de impedir que avance un mundo multipolar, es que cada vez caen las máscaras con mayor notoriedad. La victoria de Rusia en el conflicto de Ucrania será la derrota de la OTAN. Esto no se puede permitir, secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El mismo tipo afirmó en septiembre que la OTAN no estaba en guerra con Rusia. Las máscaras siguen cayendo como hojas de otoño. Un otoño que ya llegó a Europa y en el que no solo empiezan a caer las hojas, sino la paciencia de mucha gente.
Mariano Sarabia, especialista en política internacional.
Ya estamos en un otoño bastante avanzado y se van a venir los primeros fríos, las primeras heladas, las primeras nevadas, las primeras temperaturas bajo cero, y van a tener un problema no solamente los pueblos, sino también los gobiernos europeos.
Miguel Ángel Pérez Pirela, La Iguana Televisión.
En Europa la cosa está que arde. Las protestas ciudadanas por el alza en el precio de los combustibles se agudiza conforme avanza el otoño.
Por eso se precisan medios que transmitan fundamentalmente paz y tranquilidad. Si hay protestas, que no se note. Las protestas contra la OTAN y la Unión Europea aumentan en toda Europa, pero claramente los medios hegemónicos de las élites no quieren que te enteres. Y parece que en Europa tampoco quieren que te enteres de que hay represión. Esto que están viendo sucedía días atrás en Alemania. Esto sucedía días atrás en Francia, policía reprimiendo a estudiantes del liceo Joliot-Curie. Y es por ello que en la Unión Europea se hicieron cargo y tomaron medidas de forma inmediata. Unión Europea acuerda sancionar a Irán por represión de protestas. Tras fracasar el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Irán, en estos momentos los 27 países miembros del cártel de la Unión Europea decidieron sancionar a los funcionarios iraníes que enfrentaron los disturbios violentos organizados por la CIA. ¿Cómo la CIA? ¿Acaso las manifestaciones de los alborotadores no eran súper genuinas y no tenían nada que ver con el exterior? Sociólogo británico ve manos de terroristas extranjeros en disturbios en Irán.
Pablo Jofre Leal, analista internacional.
Estamos siendo testigos de una verdadera guerra híbrida donde los elementos de ciberataque, mediáticos, políticos, diplomáticos, sanciones, se están imponiendo con mucha fuerza contra Irán.
Mientras tanto, la prensa dominante sigue silenciando las enormes movilizaciones en apoyo a la revolución islámica, pero se dice preocupada por el pueblo de Irán. Una preocupación que, fíjese usted, nunca es extensiva al pueblo palestino. Levantamiento popular del pueblo palestino en el campamento de refugiados de Shuafat, en la Jerusalén ocupada, después de que las fuerzas de ocupación hayan aumentado la represión, haciendo redadas y cerrando el acceso a las zonas. Ahora veamos cómo la prensa retrata el tema. Presten atención a las palabras. La violencia estalla en Jerusalén en la noche más violenta en la capital en años. ONU advierte sobre escalada de violencia en Palestina. Bueno, justamente al respecto del uso de estas palabras, esto es lo que dijo el doctor en ciencias políticas Youssef Munayer. La violencia no estalló ni escaló en Cisjordania. El apartheid es un sistema de violencia. Requiere el uso constante y la amenaza de la violencia para sostenerse. Está ahí todo el día, todos los días, apuntando a los palestinos. Ahora veamos lo siguiente respecto a ejercicios militares llevados a cabo en el norte de Chile entre la Fuerza Aérea de ese país con la de Argentina, Brasil y los Estados Unidos. Y luego hablamos con nuestro invitado del día.
Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos realizan un ejercicio aéreo multinacional en Sudamérica bajo la normativa y metodología de la OTAN.
Y hoy comenzó la versión del ejercicio multinacional de las Fuerzas Aéreas Salitre 2022 en Antofagasta.
Comentarles también que este ejercicio contempla la participación de, además de medios aéreos humanos de la Fuerza Aérea de Argentina, Brasil y Chile, cuenta con una célula de Fuerza Espacial de Estados Unidos.
Las Fuerzas Aéreas de Chile, Argentina y Brasil, al alero de los Estados Unidos y de la OTAN. Sería bueno preguntarse qué objetivos persiguen estos gobiernos suramericanos arrimándose a una alianza militar que juega con fuego en múltiples lugares del planeta.
Bueno, muy bien, y siempre es un gusto tener aquí en el estudio a Andrés Berkun para hablar de este tema, que es secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Peronista Descamisados. Andrés, muchas gracias por estar aquí en el programa.
Gracias por la invitación y un placer, como siempre, participar.
Andrés, ¿qué significa en este contexto, ¿no?, de lo que estamos viendo en el mundo, que se realice este ejercicio con países del Cono Sur y con la participación de Estados Unidos, nada menos?
Y yo creo que lamentablemente esta situación acompaña a la política geopolítica de Estados Unidos, de injerencismo, no solo en nuestra región, sino también lo que vemos en Europa, fundamentalmente con su aliado incondicional, que es la OTAN, ¿verdad? Es parte de la pérdida de soberanía, creo, y la disputa que tenemos pendiente, no solo en Argentina en particular, sino en toda la región en general, ¿no? Por lo menos desde nuestra organización creemos que es reprochable, pero también hay que tomar algo en cuenta, Mariano, ¿no? Históricamente nuestras Fuerzas Armadas han tenido una relación carnal muy fuerte, ¿no? Desde el consenso de Washington, la Escuela de las Américas, ¿no?, lo que fue en su momento la trágica situación y noche larga de la represión y muerte, ¿no?, con el Plan Cóndor. Y yo creo que ha llegado el momento de empezar también a discutir el rol de nuestras Fuerzas Armadas en la región y qué significa la recuperación de la soberanía también desde el punto de vista de la defensa militar.
Lo que hemos visto es que Bolivia se ha negado, a raíz de la participación justamente de Estados Unidos, estos ejercicios que casualmente se hacen en el Triángulo del Litio, ¿no? Algo
sorpresivamente, ¿no?
Sí, ¿no?
Claro. Bueno, tiene que ver con esta política, ¿no? Digamos, podemos decir que estamos en una tercera guerra mundial, como lo afirmó el Papa Francisco. Cuando uno dice guerra mundial, lo asocia solamente con tanques, aviones, ¿verdad? Pero creo que sí, ¿no? Este tridente del poder económico, ¿no?, el partido judicial y los medios económicos de comunicación han hecho mella muy fuerte en todo esto, ¿no? Y yo creo que sí, tiene que ver, ¿no? El litio es una cuestión estratégica. Recordemos que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una reserva de petróleo para aproximadamente 50 años. No es nada. Entonces, se están dando una política muy agresiva en este último gobierno, fundamentalmente, de empezar a darse una política de quedarse con nuestros recursos naturales, claramente.
Y también lo que vemos, digamos, pasando a lo que está, decías, ¿no?, una tercera guerra mundial, la OTAN hizo ejercicios o está haciendo de disuasión nuclear. Putin, por el otro lado, también avisa, bueno, yo tengo armas nucleares. Ahora, ¿crees que esto es solo una retórica o esta vez puede pasar a mayores y tener un problema que puede terminar con el mundo, ¿no?
Claro, apostemos que no, ¿no? Yo creo que Putin ha demostrado, digamos, una tranquilidad frente, ¿no?, a la constante provocación de la OTAN y fundamentalmente a la cabeza Estados Unidos, Francia, ¿verdad?, que son los países que integran la OTAN y que tienen poder nuclear. Claro. Y recordemos también el injerencismo de Estados Unidos cuando fue a Taiwán. Exacto. La clara provocación hacia China, del cual felizmente el gobierno de China respondió solamente en términos diplomáticos, ¿verdad? Bueno, yo creo que Estados Unidos se ha transformado en un animal herido, con lo cual lo transforma en una situación muy peligrosa, ¿verdad? A esto tenemos que sumar también lo que está haciendo con Arabia Saudita y Yemen, ¿no? El visto bueno con la situación de Palestina, sobre el maltrato del ejército israel permanentemente hacia el pueblo palestino, las provocaciones mediáticas contra la República Islámica de Irán, ¿verdad? Y también, Mariano, hay ejercicios militares con Corea del Sur, ¿verdad? Entonces, hay toda una situación y un abanico político-militar que está desplegando Estados Unidos, que insisto, que no reviente por ningún lado, ¿verdad?
Y en este sentido, bueno, el propio secretario general de la OTAN dijo que si pierde Ucrania, pierde la OTAN, ¿no?
Claro, claro, porque, digamos, ¿por qué tanto interés de la OTAN sobre Ucrania? Porque termina siendo el patio trasero militar con una política claramente antirrusa. Es así. Digamos, el despliegue económico-militar que está llevando adelante en este momento el Departamento de Estado es millonario. Están trasladando tropas, tanques, aviones, ¿no? Encareció el petróleo, encareció el gas. O sea, los europeos ahora están pagando mucho más el gas que es de Estados Unidos, ¿verdad? Digamos, entonces, yo creo que el mundo está expectante de lo que está ocurriendo. Nosotros como Argentina tenemos que tomar una posición firme, principalmente no a la guerra, pero sí tomar en cuenta que acá el que comenzó este conflicto es Ucrania. Ucrania le está pidiendo a la OTAN intervención nuclear, eso es preocupante, ¿no? Esperemos que no le hagan caso. Y bueno, y hacemos un llamado a las fuerzas vivas, no solo de nuestro país, sino del mundo, de tomar en cuenta de que la diplomacia de los pueblos tiene que imponerse por encima de estos gobiernos y estos personajes nefastos como Estados Unidos, que lo único que nos llevan es al peor de los destinos.
Es un enfrentamiento claramente entre el mundo unipolar y el multipolar. Uno de los representantes de este eje, si se quiere, multipolar, puede llegar a ser Irán, como mencionabas, donde se ve una campaña muy agresiva mediática, pero además disturbios que tienen el sello de la CIA, ¿no? Claramente.
Claramente, y de Israel, efectivamente. Sí, sí, ya lo han intentado muchas veces en todo en esa zona, ¿no? Lo han hecho en su momento con Egipto, sabemos lo que hicieron lamentablemente con Gaddafi, en Libia, en Irak. Bueno, es la política, ¿no?, de balcanizar, ¿no? Es la política de balcanizar Estados Unidos, los países, de dividir, ¿no? Y dividir reinarás, ¿verdad? A partir de este caos, que fue una cuestión mediática, fíjense que las repercusiones en Twitter sobre un hecho que no ocurrió, ¿verdad? Y que también hay que decirlo, Mariano, el pueblo de Irán salió masivamente a respaldar a su revolución y a su gobierno, con lo cual los medios hegemónicos de comunicación no lo dicen, ¿verdad?
Exactamente.
No lo dicen. Entonces, yo creo que el papel que juega, por ejemplo, tu programa, como un montón de medios alternativos, para nosotros, para el campo popular, es vital, ¿verdad? Porque necesitamos saber lo que pasa en esta región, porque si no, lo que termina ocurriendo es que muchas veces sectores importantes, inclusive del campo popular, entre comillas, compran el discurso del poder hegemónico.
Y bueno, y parte de ese discurso ha ocultado algo que está pasando en nuestra región. Te invito a ver el siguiente titular, fíjense. Estados Unidos y Canadá han desplegado equipos militares a Haití en medio de una crisis política, social y de seguridad que azota el país centroamericano. Bueno, Andrés, ¿qué está pasando allí, no? Porque Haití viene de un historial de intervenciones que han sido nefastas, ¿no? Realmente.
Cuando nosotros hablamos de ayuda humanitaria en nombre de Estados Unidos, ya sabemos de qué se trata, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Mariano, febrero del 2019, ayuda humanitaria de Estados Unidos, el Grupo de Lima, ¿a dónde? A Venezuela.
Sí, sí.
¿Qué significó eso? ¿No? La batalla de los puentes, recordemos, cuando fuerzas colombianas y mercenarios intentaron invadir por ese puente con el pretexto de la ayuda humanitaria. En Haití está pasando algo similar. O sea, ¿quién está atrás de todo esto? Canadá y Estados Unidos. Hoy está desplegando fuerzas militares en Estados Unidos con la excusa de que hay que ayudar a las fuerzas policiales por el desmadre que existe hoy en las calles, que eso es cierto porque hay pandillas, hay bandas armadas, es un descontrol, lamentable, que esto es producto del desgobierno, del golpe de Estado, de una situación económica alarmante, ¿verdad? Más del 43% en estado de pobreza extrema, Haití, ¿no? Con lo cual eso ha generado una violencia escalonada e incontrolable, ¿verdad? Lo que sí necesita claramente el pueblo hermano de Haití es la ayuda humanitaria, pero de nuestros pueblos, ¿no? No precisamente de estos gobiernos, que son los que tiran gasolina más al fuego.
Exacto. Bueno, algunos analistas lo que decían allí es que nunca le van a perdonar a Haití haber sido el primer país, digamos, que declaró su independencia.
Claro, como tampoco le van a perdonar nunca a Chávez haber nacionalizado el petróleo.
Exactamente. Bueno, hablando justamente de la región, ¿no? Tenemos una elección para la que faltan muy pocos días, ¿no? Y ha sorprendido el resultado, quizás por lo que decían las encuestas, en favor de Bolsonaro, que va a batallar contra Lula. ¿Crees que hay allí un voto vergüenza, digamos, que explica los números de Bolsonaro?
Mirá, Bolsonaro lo que hizo en los últimos meses antes de esta última elección es hacer todo un reacomodamiento económico del cual benefició a capas populares. Eso hay que decirlo, ¿no? Baja de impuestos, de combustible, ¿verdad? Eso ha generado también una cierta simpatía, eso hay que decirlo. Con lo cual, la elección próxima a Bolsonaro necesita por lo menos de cada 10 votos, 8. Yo creo que va a ser muy difícil que Bolsonaro se quede con el triunfo. Todo indicaría que el triunfo de Lula será así, con lo cual va a oxigenar claramente la región. No olvidemos que Brasil es el principal socio comercial de nuestro país. En los términos políticos, geopolíticos de la región, creo que hay que aprovechar esta situación para vitamizar la CELAC y el Mercosur, ¿verdad? Con lo cual, tanto con el Grupo de Lima ya perimido y la situación de Bolsonaro, que no hizo nada por el Mercosur y por la CELAC, que quizás esto ayude, ¿no? Y que, bueno, entre nuestros países podamos hacer un intercambio político, económico, cultural como lo fue antes, ¿no? Recuperar eso.
Andrés, hemos visto lo que ha pasado poco tiempo atrás con Cristina, ¿no? Con este atentado, digamos, y genera preocupación, sobre todo también pensando en el año que viene, que hay elecciones presidenciales. ¿Crees que hay, digamos, este discurso está siendo llevado cada vez más al límite, alentado por, digamos, sectores que no están de acuerdo con las políticas de este gobierno? ¿Y hacia dónde nos puede llevar?
Mirá, es un fenómeno mundial. Uh-huh. Recordemos que al principio del gobierno de Chávez ocurrían situaciones similares a la de Argentina, hasta que la derecha comenzó a radicalizarse y todo conllevó a una situación de guarimbas. Sabemos lo que significó eso. Yo creo que nosotros estamos a tiempo de todo eso, de parar esto, de entender el tiempo en que vivimos, de que la derecha se radicaliza y que nosotros, nuestra mejor respuesta es estar junto a nuestro pueblo, dar respuestas frente a sus demandas y entender que hay una situación política regional lamentable, que de un resurgimiento de una derecha muy violenta, ¿no? Muy antidemocrática, y que la respuesta que nosotros tenemos que dar frente a eso es la justicia, ¿no? Tiene que haber una justicia, reconstruir nuestra justicia, que ha sido totalmente funcional a la política del odio, ¿no? Los medios hegemónicos de comunicación han sido absolutamente funcional y generadora de la cultura del odio, ¿no? Y neutralizar estas cuestiones que aún en Argentina, por suerte, son marginales. Con el cual, si la investigación todo lleva a conducirnos de que tiene que ver seguramente con la oposición de nuestro gobierno. Así que necesitamos reconstruir la justicia para llegar a fondo lo que ocurrió con la compañera Cristina, detectar los culpables, no solo materiales, sino los ideológicos, fundamentalmente.
Andrés, muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Gracias a vos.
Y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que, por supuesto, tiene mucho que ver con el programa del día de hoy.
La OTAN, esa brutal alianza militar, se ha convertido en el más pérfido instrumento de represión que ha conocido la historia de la humanidad. Fidel Castro.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Gasten más, fabriquen más, envíen más.
visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes, en esta serie cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez nos dirigimos al Museo de Música de Isfahán, donde nos familiarizaremos con una parte de la historia de la música iraní y sus diversos instrumentos. Acompáñennos. Isfahán es una hermosa ciudad ubicada al centro de Irán, que contiene una historia muy antigua. Es una de las ciudades más importantes de Irán que alcanzó su época de prosperidad en el periodo safávida, sobre todo durante el gobierno del Shah Abbas I, del periodo 1587-1629 después de Cristo. Entonces, con el desarrollo y el progreso del urbanismo en Isfahán, se construyeron varios monumentos históricos en esta ciudad, algunos registrados como Patrimonio Histórico de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En 2015, Isfahán, junto con la ciudad norteña de Rash, se convirtió en la primera ciudad de Irán que integró a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Cada año, muchos turistas nacionales y extranjeros visitan la ciudad de Isfahán. Uno de los lugares atractivos en la lista de los turistas que visitan esta ciudad es el Museo de Música de Isfahán, el cual fue reabierto en el año 1394 de la Hegira Lunar 2015 de la Era Cristiana, y desde el comienzo de su reapertura pudo ocupar un lugar destacado entre las atracciones turísticas de Isfahán. El Museo de Música de Isfahán fue establecido por dos destacados músicos iraníes, Mehrdad Yeyun y Shahryar Shokrai, como una institución privada. Con una arquitectura nueva y muy hermosa, el edificio del museo, como indica su nombre, es un lugar donde se puede conocer todo tipo de instrumentos y accesorios musicales.
El Museo de Música de Isfahán incluye instrumentos musicales iraníes y extranjeros y en cada sección está explicado con detalle cada instrumento. Además, es un lugar donde podemos conocer la historia de la música persa, especialmente la de la ciudad de Isfahán. Entonces, sigamos recorriendo este museo especial. El arte de la música siempre ha ocupado un lugar importante y prestigioso entre los iraníes. Por eso, en diferentes partes del gran territorio de Irán, los instrumentos musicales se consideraban parte integral de la vida. Incluso una breve mirada a la historia de este país deja ver que, desde el pasado lejano, la música ha acompañado todos los eventos diarios del pueblo iraní. Podemos observar este enlace desde las ceremonias del duelo hasta las celebraciones y rituales ancestrales, la cosecha, el combate y la guerra, e incluso en la soledad y el misticismo de los derviches. Los derviches son místicos musulmanes. Además, debido a la diversidad étnica y cultural en Irán, podemos decir que casi todos los grupos étnicos iraníes tienen su propia música local típica de su lugar. El mejor lugar para comprender mejor los tipos de instrumentos musicales y daska, que es el sistema musical modal tradicional de la música persa, es el Museo de la Música de Isfahán, un museo que alberga más de 300 instrumentos musicales e incluye salas muy modernas y hermosas, cada una de las cuales alberga instrumentos y conceptos relacionados. De las distintas salas del museo podemos mencionar la Sala de Instrumentos Locales, la Sala de Instrumentos Nacionales, la Sala de Celebridades de la Música Tradicional Iraní, la Sala de Instrumentos Extranjeros, entre otras. La Sala de Instrumentos Locales es una sección en la que se exhiben todo tipo de instrumentos iraníes locales, como instrumentos de cuerda, de viento y percusión. En diferentes partes de Irán viven diferentes tribus y familias con diferentes costumbres y cada grupo étnico, incluido turcos, kurdos, lores, persas, turcamanos, mazandaraníes y muchos otros más, tienen su propia música e instrumentos locales.
Uno de los instrumentos locales de esta sala se llama gaishak, laúd arqueado iraní. Este instrumento se utiliza principalmente en las provincias de Hormozgan en el sur y Sistán-Baluchestán en el sureste. Este instrumento es de cuerda y, al igual que el kamanche, el instrumento musical de cuerdas frotadas con un pequeño arco, debe tocarse como lo indica con arco. Físicamente se parece al violonchelo, pero mucho más pequeño. Otros instrumentos locales de esta sala son el yog, chokro, sorna, que es un instrumento de viento de doble lengüeta, kars, danman, un gran tambor cilíndrico de dos cabezas, entre otros. Amigos, estamos a su servicio presentándoles el Museo de Música de Isfahán, una de las salas más hermosas del museo. Se llama la Sala de Instrumentos Especiales. Los instrumentos que se conservan aquí se catalogan como especiales debido al tipo de construcción y su función, o por su diseño y grabaciones sobre ellos. Daf es un instrumento de percusión membranófono persa, kamanché, tombak, que es un principal instrumento de percusión de la música persa, santur, un instrumento de cuerda percutida en forma trapezoidal, Kanun, un instrumento de cuerda pulsada de la música tradicional persa. Chang, un instrumento musical persa similar a un arpa. Tar, es un laúd de mástil largo utilizado en la música clásica de Irán. Ney, son unos tubos de caña. Entre otros instrumentos figuran como los especiales de este museo. Kanun es uno de los instrumentos más antiguos del mundo que pertenece al grupo de instrumentos de percusión. Algunos atribuyen la invención de este instrumento al científico y filósofo iraní Abu Nasr al-Farabi, conforme lo revelan documentos disponibles, mientras que otros, por supuesto, consideran a Platón como el inventor de este instrumento. Kanun es uno de los instrumentos más antiguos del mundo y tocarlo requiere de mucha habilidad. Pero el instrumento más famoso del mundo es chang, un instrumento que se utiliza para componer canciones épicas. Este instrumento tiene una alta posición en la literatura persa. Las primeras obras relacionadas con chang en Irán se remontan a hace 4.000 años, que coincide con el periodo elamita. Chang se toca punteando las cuerdas con las uñas de la mano derecha o con púas y usando la mano izquierda para aplicar presión sobre las cuerdas.
Además de instrumentos chang y ganun, otro instrumento iraní famoso que se guarda en la Sala de Instrumentos Especiales del Museo de Música de Isfahán es tar, que es un antiguo instrumento persa de cuerda pulsada de mástil largo. El cuerpo es un doble cuenco de madera de mora y cuanto más vieja es la madera, el sonido es más agradable. Los tares que se exhiben en el Museo de Música de Isfahán son muy antiguos y tienen hermosos diseños con monapatkari o una antigua técnica persa de incrustación. Barbat o oud es otro instrumento especial que se puede ver en esta sección, el cual también puede considerarse como uno de los instrumentos iraníes más antiguos. Se dice que el instrumento perteneció al más antiguo músico iraní llamado Barbat. Es un instrumento de cuerda pulsada y cuenco hecho de madera de mora. Su superficie también está hecha de madera de pino. Como dijimos al comienzo del programa, el Museo de Música de Isfahán incluye varias salas y hemos visitado ya algunas de ellas hasta esta parte del programa. Pero una de las partes más interesantes del museo se llama Musigisara o Sala de Música, donde además de familiarizarse con los instrumentos musicales, los visitantes también pueden disfrutar de interpretaciones en vivo por parte del personal del museo. La música en vivo está acompañada con avaz o canción tradicional persa, y lo interesante es que los músicos de estos instrumentos son todos personal del museo. En resumen, cabe destacar que el Museo de la Música de Isfahán es uno de los museos en los que se observan bien los principios de la museología y posee un ambiente muy bonito y moderno. Además, todo su personal domina el inglés. El museo también cuenta con instalaciones adecuadas de audio y video que presentan instrumentos tanto en inglés como en persa a los visitantes. Cabe mencionar que visitar el Museo de Música de Isfahán es una de las experiencias únicas al viajar a Isfahán. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que le haya gustado. Que Dios les bendiga. Thank you.